empiezo ya. Quería hablar 10 minutos sobre la red que hemos montado para tener internet en ACK Meeting. La hemos montada con una extensión de OpenWRT. OpenWRT es un Linux que cabe en 4 MB. O sea, tiene lo mínimo, tiene casi todo, pero comprimido. Y lo que hemos cogido es OpenWRT y le hemos añadido una cosa que se llama LibreMesh, que se encarga de la configuración para tener redes mesh. O sea, redes donde no hace falta configurar, pero cada nodo de la red, cada router inalámbrico de la red, se conecta con todo lo que ve y se encarga de llevar los paquetes hasta el gateway. O sea que hemos usado esto para tener que hacer menos curro posible. Y lo que quiero enseñaros es súper rápidamente cómo desde un router, que puede ser un router de casa, pero en este caso usaré un router de exteriores, pero si queréis hacerlo con routers de casa también se puede hacer, cómo desde router comprado se puede llegar a tener algo que funcione en la red de ACK Meeting. O sea, a ver, ¿qué?
¿Ponemos la luz?
No, tranqui. A ver, sí, como os dije, esto es un ejemplo, pero otros routers pueden ser routers normales que se pueden comprar en una tienda cualquiera, o antes hemos usado un router de Mike, que es un router de Justel, que también está haciendo parte de la red. O sea que OpenWRT soporta un montón de routers diferentes, no todos, y LibreMesh soporta un grupo un poco más pequeño de los routers soportados por OpenWRT, pero porque la configuración por defecto hace unas cosas un poco locas, pero configurándolo a mano, también el router de Justel, que supuestamente no está soportado por LibreMesh, también se puede aprovechar. Ok, entonces lo hago súper rápido. Esta es la web de LibreMesh, libremesh.org. Hay instrucciones para compilarse todo en vuestro ordenador, o se puede descargar ya compilado. Ahora no os voy a enseñar cómo se compila porque tarda demasiado, y tampoco cómo se descarga porque la nueva release tendrá que salir el mes próximo, entonces la uso ya compilada desde mi ordenador. A ver, lo que sí que os voy a enseñar es cómo ponerlo en una antena que ahora no tiene nada. O sea que es como comprada. Lo que hay que tener cuidado es que hay que seguir siempre a la letra las instrucciones en el wiki de OpenWRT por evitar riesgo de dañar las antenas. Por ejemplo, esta a veces la compras con una versión del firmware que no es compatible con OpenWRT, que es el firmware de fábrica iOS, que puede ser 5.6 mal. Entonces hay que hacer el downgrade y luego se le puede flashear. El downgrade ya lo tenemos hecho para ahorrar tiempo. A ver, esto. ¿Qué quiere? Ok.
Dale control más para que
entonces, directamente desde la interfaz de los routers, dependiendo de cuáles routers son más fáciles o más difíciles para pasar a OpenWRT. En este caso es muy fácil, vamos al sistema, vamos a upload firmware, que supuestamente está hecho para enviarle actualizaciones, pero nosotros le vamos a dar una actualización que lo mejora mucho, o sea que lo hace ser open source. Mágicamente.
Exorcismo.
Sí. A ver, el paquete es esto. Ha compilado yesterday, sí, porque ha pasado medianoche. A ver, tac. Entonces, upload. Y ahora nos dirá, ¿estás muy seguro de querer sustituir el firmware más bonito con esta mierda que no sé qué es? Pues sí. Ok. Pues en el entretiempo esto, os explico algo De LibreMesh, bueno, es un proyecto que ha empezado entre una colaboración entre diferentes redes comunitarias. O sea, Ninux, que es la red comunitaria italiana, Eigennet, que era la parte de Linux en Pisa, luego Altermundi, que es la que gestiona redes comunitarias en Argentina, unas cuantas, Freifunk en Alemania, Gifinet en Cataluña y en España. Y entonces cada una tenía su firmware y era un gran desperdicio de energías, como que todos más o menos hacían lo mismo y eran todos basados en OpenWRT. Entonces lo que han decidido hacer es coger OpenWRT y hacer una serie de paquetes que a segunda de cuál te instalas tienes unas funcionalidades diferentes y con un fichero de configuración único puedes activar varias cosas, o sea, tener un firmware modular que se pueda aplicar a todas las comunidades y a todas las posibles paranoias de todas las diferentes comunidades por todos los lados del mundo. Y la verdad es que ha sido pensado más para comunidades rurales, LibreMesh. Y siempre en esta óptica ha sido como fork del proyecto LibreMesh, ha sido empezado a hacer el design de un router en Open Hardware que se llama LibreRouter, que ya tenemos unos cuantos prototipos y la producción de masa creo que tardará, llegará en un rato. Y es un router específicamente pensado para comunidades inalámbricas. O sea que tiene una cosa que otros routers no tienen. Por ejemplo, dos antenas a 5 GHz, que no tendría sentido para un router normal. Pero en este caso tú le conectas dos antenas direccionales y puedes hacer unos colegamientos. Ok, creo que esto ya esté. Entonces ahora le hemos instalado esto que era un LibreMesh limpio. Nos podemos conectar ahora pidiéndole una IP de DHCP. Ah. Ok, sí, ya tenemos la IP. Ahora nos podemos conectar a la antena con un dominio que es disnode.org, que es un dominio ficticio que simplemente sirve para conectarse a la antena directamente sin tener que saber la IP. Mucho más sencillo. Ah, bueno, no, ahora estoy conectado al wifi, un segundo. ¿A cuál router me estoy conectando? No tengo ni idea. Entonces desactivamos el wifi, perdonadme. Vale. Bueno, no sé qué, mi ordenador no le ha gustado el hecho de tener dos redes tan parecidas. ¿Qué quiere? Bueno. Bueno, me conecto con una IPv6 que seguro no falla, da igual. De otra manera, si no hubiera estado conectado al wifi que también tenía el mismo dominio, hubiera sido más sencillo, pero bueno. Ok, ahora como veis tenemos una shell de root. Claramente este sistema no creo que sea multiusuario, pero no apostaría por esto. Y todo, como os dije, todos los comandos de Linux normalitos lo tenéis. Por ejemplo, la primera cosa por hacer es poner una contraseña, bueno. Lo que os voy a enseñar es la configuración. También hay interfaz web para configurarlo, pero como que no estoy acostumbrado a usarla, os enseño de la configuración por terminal. Hay un único fichero donde se cambia todo y luego LibreMesh desde este fichero se encarga de configurar todos los servicios. Entonces, por ejemplo, la configuración aquí del ACMeeting era llamar ACMeeting en el hostname, poner el domain de search. Os la enseño toda, ¿vale? Aunque algunas cosas no sean importantes. Quitar unas cuantas VLAN por experimentar, porque si la red funciona el primer día no es entretenido. O no, probablemente mejor que no, porque no estoy seguro de que la experimentación la haya completado. Entonces lo volvemos a poner como antes, bueno. Vaya. Bueno, sí. Perdonarme, que es una cosa que he arreglado, que una funcionalidad que he arreglado ayer, que he añadido ayer y no está todavía muy completa.
Un minuto.
Sí. A ver, el nombre de la red claramente lo queremos que se llame como los otros access points. Y ya está. Pues ya está. El canal queremos que sea un canal concreto de 5 GHz. Ya está. O sea, aplicamos la configuración, reinicializamos. Y ya esto es un access point de la red de LAC Meeting, te permite de acceder, de conectarte a internet y todo. O sea, ahora si queréis lo averiguamos, pero ya es un nodo más de la red de LAC Meeting, o sea que se puede usar como access point y se conecta con todas las otras redes que ve para ofrecer las rutas, por ejemplo, el acceso al pad, el acceso al FTP o el acceso a internet. Oh, ya está.
Una pregunta.
Sí.
En ese archivo de configuración que has puesto salían cosas como Babel D o
sí.
SR.
Sí, a ver, en LibreMesh tenemos unos protocolos de ruteo que son básicamente cosas para hechas por matemáticos para decidir cuál es la ruta mejor desde tu ordenador hasta el gateway. O sea, desde tu ordenador hasta el gateway puede haber una red bastante compleja. Si pensamos en una comunidad rural donde unos cuantos pueblos están conectados entre ellos y solo un pueblo tiene acceso a internet, tiene fibra porque están más cerca de la ciudad, claro, un cliente que se conecta desde el pueblo más lejanos no es obvio cuál es el percurso óptimo para llegar hasta el gateway. Y por esto tenemos protocolos de ruteo que se encargan de esto. Y tenemos dos porque es uno al interno del pueblo por hacer un broadcast domain a dimensión pueblo y otro para el ruteo entre pueblo y pueblo. Bueno, este es el concepto.
¿Cómo se llaman?
Batman Advanced es lo layer 2. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Y Babel D es lo a layer 3, o sea, a nivel superior. Ok, aquí ya vemos que todos estos son los otros nodos de la red, o sea que ya Batman ve todos los nodos de la red, ya se ha conectado con todos. Bueno, la ruta de default no ha llegado todavía, pero probablemente o tarda o es porque el fix que hice ayer, bueno, no lo he incluido en el firmware que he flashado. Pero en la release que saldrá el mes próximo ya estará todo también con la función esta nueva. Que tampoco hace falta, pero bueno. Y ya está. ¿Preguntas? Sí.
¿Espacio de direcciones es el mismo para toda la red?
Sí. Sí, estamos todos en una barra 16 y para evitar conflictos de DHCP, todos los nodos entre ellos se comparten la tabla del ISIS y ya está, sí, estamos todos, ahora mismo estamos todos en el mismo broadcast domain desde la biblioteca hasta el cine. Ah, os quiero enseñar el mapa de la red, esta es la red de la meeting. A ver, hay un router en la biblioteca conectado por cable con un router allí conectado por cable al router 4G, muchas gracias porque nos lo dejó, conectado por cable a una antena por el techo del gasteche, por wifi a otra antena en el techo del cine, por wifi a una antena en la ventana del cine que también va por wifi al router esto, pero la verdad es que las conexiones wifi que yo dibujé son por dibujar, o sea, las antenas se conectan con todas las que pueden, o sea que probablemente esto está conectado con esto y todo, y luego a segunda de cuánto es buena la conexión, usan una conexión o la otra. Y esto en gris, lo puse en gris porque era un router que oficialmente no está soportado por Open, por LibreMesh, pero configurándolo a mano también se puede usar, que era lo de Jazzel. Pues ya está.
¿Qué es non-SSH?
¿Eh?
¿Qué es non-SSH?
Es un alias mío súper bonito. Es un alias mío precioso que sirve por no averiguar los certificados. Porque si estoy conectándome con IPv6 link local, pues estoy bastante seguro, y me acuerdo el MAC address de la antena, estoy bastante seguro que me estoy conectando a la antena correcta. Entonces es un alias para no controlar el certificado de SSH. Perdón, es muy cutre, pero funciona.
Una pregunta,
sí.
¿Soporta también autenticación y cifrado con VPA2?
Sí, sí. WPA2 ya lo soporta desde, o sea, solo añadir dos líneas. En el fichero de configuración que os enseñé hay una línea por añadir por la contraseña y una línea por añadir que le dice WPA2. Ya está. Por cifrado sobre Mesh, porque estas se conectan entre ellas con una interfaz de Mesh que se llama 802.11s. Allí por tener el cifrado en esto hay que instalar un paquete de OpenWRT, pero bueno, está en los repositorios de OpenWRT, se descarga, se instala y ya tienes el soporte al cifrado también por Mesh. Pero por defecto no lo añadimos porque suponemos que las comunidades inalámbricas no deberían necesitar de estar cerradas.
¿Y WPA2 Enterprise?
Bueno, si tú te montas un servidor, supongo que sí, pero no lo hemos probado nunca. O sea, hay redes con OpenWRT que van con esto, nosotros no lo hemos probado nunca.
¿Y el estado de WPA3?
Ay, no tengo ni idea. No lo sé. Sé que existe. Supongo que en OpenWRT ya estará soportado, seguramente. Pero nosotros nunca lo hemos tocado. O sea, esto que os digo, que el soporte al cifrado está, pero por defecto una comunidad inalámbrica, si pone cifrado, es que no está abierta. O sea, tú para participar tienen que darte una contraseña. Entonces, a ver, o haces entrar solo personas de confianza. A ver, que es un poco un concepto raro, el cifrado en las comunidades inalámbricas abiertas. Deberías, todo el mundo debería simplemente usar HTTPS y cuidar esto. O sea, cifrado desde el client. Pues esto. ¿Más preguntas? Gracias. Gracias.